Ahora, sí. Vamos, nos fuimos live. Al señor técnico que está por aquí. Buenas tardes a todos. Ay, qué mucho trabajo. Buenas tardes. Déjame ver. Saludos a todos, buenas tardes. Gracias a los que se están conectando. Alexi, buenas tardes. Los estoy viendo, Minerva. Bendiciones para ti también. Saludos, Jimmy. Bueno, voy a arrancar rapidito porque no les quiero robar tanto tiempo. Y es que este video va a estar bien, bien pesadito. Hay muchas cosas que hablar. Pero yo voy a ir al grano porque yo anuncié que hoy iba a hacer un live. Porque el viernes pasado, 5 de mayo, fue la primera vista en mi caso fabricado donde el gobernador de Puerto Rico, en contubernio con el Departamento de Justicia de Puerto Rico, para aquellas personas que nos ven desde afuera, y también en contubernio con algunos jueces, no todos, con algunos jueces en el Tribunal de Puerto Rico, han decidido ir contra mí, contra mi cabeza, porque yo estoy en contra de absolutamente todo lo que la agenda globalista está empujando en el mundo y en la isla también. Así que ellos lo que hicieron fue disfrazar el caso como que yo no hago mi trabajo, porque ellos entienden que el juramento que los delegados hacen diciendo que, entre otras cosas, ¿verdad?, que van a cumplir con la ley, algo que yo hago. También todos los funcionarios públicos hacen un juramento que no es un mero formalismo y que ese juramento dice en su primera oración que yo, cuando juramenté, dije que yo iba a proteger, a defender la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y también la de Puerto Rico, que es un copiete casi idéntico de la de los Estados Unidos. Así que eso yo hago. Toda lucha que vaya en contra de los derechos constitucionales del pueblo puertorriqueño, Elizabeth Torres va a estar allí, les guste o no. Pero antes de hablar de mi caso, yo estuve el fin de semana, como ustedes saben, yo siempre hago lo mismo, me quedo pendiente a ver cuáles son las cosas que la gente va a decir por ahí. Quiero escuchar a los pseudo comentaristas o comentaristas entre comillitas que andan por ahí analizando mi caso, que nunca se han leído un informe, que nunca se han leído una opinión del tribunal, que no han leído bien las sentencias y que no tienen un marco intelectual, un conocimiento mínimo para poder opinar sobre mí. Por eso algunos comentaristas se dedicaron a criticarme como persona o a criticar mis posturas conservadoras, que no es lo mismo que ser religioso, ni ser monje, ni nada de eso, y a criticar, qué sé yo, a criticarme a mí como persona. Bueno, antes de empezar con ese tema que va a estar espectacular, para que ustedes vean cómo es que funcionan estas cosas, ¿verdad? Voy a ponerles un video, porque fíjense que en el fin de semana los temas fueron la alegada persecución contra Mariana Nogales, que yo entiendo que no es una persecución, porque quien abrió ese caso fue ella misma. Ella misma se puso en la palestra bajo el escrutinio de los de estos buitres políticos. Ella misma le dio las herramientas a Tomás Rivera Chats y al senador Gregorio Matías, que anda por ahí con la Biblia debajo del brazo, pero que no tiene a Dios en su corazón. Y ella misma fue la que propició todo esto y ahora mismo tiene que enfrentar 51 denuncias, entre ellas su madre y la corporación. Yo me enfoco en ella porque la madre de ella no es figura pública, aunque si violó la ley, pues debe enfrentar la justicia. Pero a nosotros lo que nos interesa es ella como figura política y como servidora pública que fue electa. Pues eso es lo que pasa cuando nosotros pensamos que lo que tenemos no sirve, pero creemos que lo nuevo es todo bueno porque simplemente es nuevo. En la política no funciona así. Para mis amigos conservadores que me están viendo o aquellos que no son conservadores, pero que están todavía viendo si se montan en el bote correcto o en la lancha correcta o en la guagua correcta, como decimos en Puerto Rico, la guagua conservadora. Porque lo único que funciona en el mundo, y lo he visto yo que soy estudiosa de la historia, es, como dice la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, a quien yo admiro mucho y que espero conocerla muy pronto, el conservadurismo funciona. ¿Qué pasa? Que en este fin de semana volvieron al ataque todo el fin de semana, no solamente el asunto de Mariana Nogales, que no es persecución política como en mi caso, porque en el caso de ella yo cometí unos actos ilícitos. En mi caso yo no he hecho ningún acto ilícito, simplemente lo que he hecho es defender la verdad a toda costa, y así haré siempre hasta el día de mi muerte. Arrastraron otra vez con la pastora. Ay, Dios mío, la pastora Iris Nanet Torres. Un saludito, no la conozco, pero espero conocerla también. A la pastora Iris Nanet Torres, ya que la prensa está tan revuelta contigo, Iris, vamos a llevar un taller a tu iglesia de el nuevo orden mundial y el gobierno totalitario que esta administración está empujando en la isla. ¿Qué tal esa, Iris? A todos los seguidores de la pastora, llévenle este mensaje. Ella es seguidora mía, yo he visto que ella me sigue. Así que vamos a llevar un taller para que se acabe de caer aquí la prensa zurda de la isla y todos aquellos pseudocristianos que les molesta la verdad y que le llaman odio a todo. Porque recuerden que, miren, en uno de mis primeros, de mis primeras intervenciones después de haber salido electa, recuerden que yo colaboré en varios medios de la isla, medios tradicionales. Yo estuve también en un momento dado hablando en un programa radial cuya emisora no voy a mencionar porque no les voy a dar promoción porque no se la merecen. Y yo estaba hablando de el odio de los marxistas hacia la libertad y la idolatría que tienen sobre el gobierno. Y es típico que esta gente siempre hable de odio, porque aquí lo que hay es una batalla por la cultura. Aquí lo que se pretende es dominar la cultura, y para dominar la cultura, y así está escrito en todos los libros de Antonio Gramsci y de todos aquellos alegados filósofos que inspiraron sus posturas de marxismo cultural, es decir, intercambiar la lucha de clases existente inicialmente por Carlos Marx y Hegel, y vamos a traspasarla a la cultura por la lucha de grupos sociales. Y yo les estaba diciendo y les estaba tratando de explicar en palabras simples para que todo el mundo me pueda comprender que esta gente lo que busca es, a través del discurso de la diversidad, de la tolerancia, la aceptación, de llamarle odio a la verdad, porque eso es una agenda, el decir que cuando se dice la verdad, eso es un discurso de odio, es para revertir el orden social y para aquello que siempre fue aceptado porque es moral y porque es ético y porque nos permite convivir en sociedad, le vamos a llamar odio y vamos a subvertir el sistema para crear choques sociales. Eso es, en esencia, la postura del marxismo cultural. Así que yo quiero que usted escuche, ¿verdad? Porque como aquí hubo como un descalabro en la isla por las palabras acertadas de la pastora, y no voy a entrar a discutir si lo dijo desde el púlpito, si debió bajar un escaloncito más abajo, si, yo no voy a discutir el escenario porque yo no soy religiosa, yo no conozco los dogmas, yo sí sé, ¿verdad?, que el púlpito es un lugar sagrado, pero también sé que desde el púlpito se pueden decir las verdades independientemente ¿verdad?, de que a otras personas le moleste, siempre y cuando se utilicen palabras que no sean obscenas o palabras que no sean contrarias a la ley de Dios. Pero yo creo que Dios ha sido enfático cuando habla apartados de mí, hacedores de maldad, o te dice, por ejemplo, que yo me voy a olvidar de ti y de tus hijos si tú te olvidas de la verdad. Solo dice la palabra de Dios. Dice, yo me voy a olvidar de ti porque mi pueblo perece por causa, y aquí esto es pura filosofía para los que no les gusta la religión ni la cristiandad. Vamos a verlo como un libro filosófico. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento y por haberle dado la espalda al conocimiento, yo les voy a dar la espalda a ellos. Así que otro aplauso para la pastora, porque yo creo que ella está cumpliendo con su misión, y le vamos a enviar un bu bien terrible para la iglesia evangélica que se fue por el chorro, escribió una carta distanciándose, y no solo distanciándose, sino criticando las palabras de la pastora. Mire cuán importante es este asunto, por eso es que lo estoy tocando. Distanciándose y hablando de tolerancia. Miren, cuando la iglesia habla de tolerancia, de lo que te está hablando a ti es que si esa misma pastora en ese mismo púlpito hubiese enganchado en la cruz que tenía detrás una bandera LGBT así adornando la cruz y hubiese dicho que ella está a favor de la niñez trans, que ella está a favor de los proyectos que adelantan la agenda de género en Puerto Rico, y si ella hubiese dicho que la raza negra es superior a la raza blanca y que hay que darle unos privilegios, como está ocurriendo en California, que le van a dar 1.3 millones de dólares a las personas para defraudar al gobierno, obviamente, simplemente porque hay que reparar el daño causado por la esclavitud. Ahora digo yo, como hispana, voy a ver si también me dan a mi par de milloncitos. Si ella hubiese dicho cosas así tan absurdas y ridículas y desatadas de la realidad, yo estoy segura que los medios, lejos de criticarla, la hubiesen invitado a todos los programas. Lo que quiero decir con esto es que hay una agenda a través del cristianismo también, porque el Vaticano y todas las iglesias que no son católicas son parte de este movimiento. Ellos han infiltrado esos escenarios para impulsar desde ahí la agenda del nuevo orden mundial y todos sus tentáculos a través de una neo o una nueva revolución sexual. Esto yo lo cubro en mis conversatorios, lo cubro con evidencia, yo les muestro la evidencia, y yo lo hago porque todo esto son violaciones constitucionales. Le aclaraba yo a una persona que me comentó que la libertad de expresión no mide, no le importa si a usted se ofende. Porque lo único que la libertad de expresión no va a cobijar es la difamación. Y la persona que está usando un perfil falso, por lo tanto, tuvo que haber mentido para venir a hacer un perfil y venir a mi página y tratar de darme a mí lecciones de moralidad, me contestó, y yo lo dejé ahí para agarrarlo aquí en este live, me contestó que cuando ella dice que los negros son racistas, que eso es difamación. Mire, disparatero o disparatera que está detrás de ese perfil falso. Eso no es difamación, eso es una opinión, y es una opinión veraz. Es una opinión anclada en experiencias que la pastora comentó y que yo lo reafirmo porque yo viví en los Estados Unidos. Porque tuve un tío que estaba casado con la hermana de mi mamá, que era negro, es negro porque no ha muerto, lo que pasa es que no están juntos. Y donde yo estudiaba, la mayoría de la gente que iba a esa escuela eran personas extranjeras. Y había un sector negro que era muy problemático, entre ellos mismos y con los demás. Así que yo no voy a avanzar sobre eso porque eso es una opinión. Difamación sería que la pastora diga que Vargas Vidot es un pillo porque un día fue a la iglesia y le robó las perlas que ella tenía sobre el escritorio. Y si ella no tiene evidencia de eso, Vargas Vidot la puede demandar. Pero si ella dice que a Vargas Vidot hay que enviarle una canasta con productos de higiene, pues yo la secundo porque el que ha escogido o ha decidido parecer un deambulante es el mismo. Eso es una decisión que él escogió. Ay, pero Elizabeth, no se puede estar criticando y juzgando. Sí, claro que se puede, porque eso está, mira, en la Constitución garantizado. ¿Por qué? Porque si tú matas la libertad de expresión, y con esto de la pastora, para esto es que, a esto es que quiero llegar, si tú matas la libertad de expresión, tú le abres las puertas a la tiranía, porque ya tú te estás metiendo con la conciencia de la gente. Si a ti no te gusta, o si a ti te ofende, o si no quieres seguirla, pues no lo hagas. Esa es tu libertad también. Pero venir a decirme a mí que hay que censurarla, que hay que criticarla, que hay que ponerla en el bullseye para que todo el mundo le lance dardos, cuando la mayoría de la gente que opinó sobre ese asunto, ninguno de ellos tiene el peso moral para venir a hablar de absolutamente nada, y son un chorro de acomplejados. Esos son otros 20 pesos. La Constitución es la Biblia legal de todo ciudadano en Puerto Rico y en los Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos es la Biblia legal de todo ciudadano. Esta es la que usted se tiene que aprender, porque esta es la que la izquierda quiere liquidar, esta. Por eso yo les había mencionado que se está conversando en los pasillos del Capitolio, el centro del infierno en Puerto Rico, donde hay dos o tres personas buenas ahí coladas, y que de nada sirven si están calladas. Se está comentando de cambiar el escudo, porque como tiene un cordero haciendo referencia a la cristiandad, pues eso hay que sacarlo del escudo. Para que usted comprenda la agenda, para que dejen a la pastora quieta allá. De hecho, le hicieron un gran favor, porque mira que le han dado una fama tremenda. Pero yo quiero que usted escuche a Vargas Vidot. Porque en el 2021, Vargas Vidot, utilizando el nombre de Jesús, que él dice que él ama y que está en su corazón y todas esas babosadas sin fundamento, está defendiendo el proyecto 185 y le está tirando a medio mundo, llamándole estúpidos, idiotas, cuánta cosa hay. Y aquí nadie dijo nada. Ah, pero es que él no es pastor. Mire, es que a mí no me importa si la pastora es pastora, ella es una ciudadana hablando. Como le digo, si lo hizo desde el púlpito o no, eso no me toca a mí. Yo estoy hablando de lo que se dice. Y la pastora no dijo ni una sola palabra, eso es. De hecho, yo le invito a que usted vaya a YouTube y usted vea el video completo, porque yo le digo una cosa, el video completo está mejor, mejor que el segmentito acomodaticio que los medios quisieron presentarte. Vamos a escuchar a Vargas Vidot y vamos a comparar.
Todavía amparados en la cavernícola justificación de defender el fanatismo dogmático. Por ahí habló la senadora Rodríguez Bebe o escribió algo que yo ni siquiera lo entendí. Pero la realidad es que me parece tan bestialmente insensible, que ante una situación tan dolorosa que demanda cambios paradigmales en las políticas públicas, todavía haya gente tan primitiva, tan insensible, tan descoordinada con la realidad que vivimos hoy, que se atrevan a retar el desafío y el reto que se implica a raíz de la muerte de estas dos damas. Porque este servidor presentó la medida 185, esa medida que han criticado salvajemente los que en su poca definición de lo que es dignidad, que parece que han maltrecho la palabra, han permitido con su desahucio político, han permitido que Puerto Rico se haya convertido en el paraíso de los criminales y de los machistas que se sienten con el poder titular de arrebatarle la vida a mujeres. ¿Qué contradicción? Que la gente que habla de dignidad son precisamente las personas que más en forma más retrógrada responden a una dolorosa situación como la que estamos viviendo con estas dos jóvenes que han muerto a mano de la violencia que se da en contra de las mujeres por ser mujeres. Yo no puedo ni siquiera imaginarme el sufrimiento de la tortura. Y todavía hay estúpidos idiotas por aquí que hablan de que se está buscando pauta. Mire, Güelío o Güelía, yeah, le quiero decir que hace mucho tiempo presentamos el PS del 185 y el 184 y ustedes retrógradas, buenos para nada, lo que han hecho es entorpecer, fertilizando el terreno hacia los asesinos, los criminales y los abusadores. Vergüenza les debe de dar. ¡Qué vergüenza! Yo creo que Jesús, mi amado maestro, a quien venero, creo y que ha lavado mi corazón con su sangre, yo creo que Jesús se siente avergonzado de esa trulla de maleantes que defienden pedófilos, que defienden lo imposible. Póngase a orar si no puede hacer nada útil. Pero además, personas, a los que tenemos conciencia, tenemos que aprobar eso. A los que se han puesto a entorpecer esto por politiquería, les digo, ustedes son cómplices de estas muertes. Y me importa un bledo lo que opinen. ¡Qué vergüenza que el altar de nuestro Señor se utilice para cobardes! Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios aquí mío. Hace falta trabajar la violencia desde la educación. Aunque no le gusten a los cobardes que andan amasando fortuna y en carros carísimos a nombre de del diezmo y de la impunidad. Y los babosos y las babosas que están hablando de que es una violencia generalizada. Busque los números antes de ser un fotuto de quienes le están diciendo, recitando un folleto zángano.
¡Woo! Ahí está. Hablando de violencia de género, la basura de Proyecto 185 que lo derrotamos. Yo fui parte de esa derrota también. Que lo que pretende es quitarle los derechos a los padres para que cuando sus hijos sientan alguna confusión de género no los puedan ayudar a firmar el género de acuerdo a su sexo biológico. No, eso está prohibido, eso era lo que ellos querían. Había que obligatoriamente afirmar su sexo percibido o su género percibido. Lo derrotamos y él está reventando en odio. Dice unas cosas, pero él demuestra otras, ¿verdad? Y entonces habla del machismo. Miren, gente, todo el mundo sabe que yo fui víctima de violencia doméstica hace muchos años atrás. El problema de la violencia doméstica yo lo conozco perfectamente. Trabajé con víctimas universitarias de violencia doméstica también. Y sé que solamente agrede un agresor, no un hombre, un agresor o una agresora. Y cuando él habla de macharrán y de macho y de todo esto, y utilizan esas muertes de esas dos mujeres en aquel momento, que esto fue en el 2021, que yo les dije, esta gente, la izquierda, coge las tragedias humanas, las pone al frente y detrás zumban su agenda política, porque como esto va de frente, llega al corazón de la gente y la gente, tonta al fin, algunas personas, le creen el cuento de que todo viene en favor de algo que sabemos por el ejercicio que hemos hecho de analizar otros países, que es un total desastre y que simplemente es una agenda para criminalizar al hombre y para beatificar a la mujer. Le digo idiotas, estúpidos, buenos para nada, a los ciudadanos. Y esto es una persona que es un legislador, que legisla política pública que te afecta a ti. Esta gente solamente le está hablando a sus masas, porque como yo explicaba en aquel programa radial, la hegemonía cultural se da haciendo alianzas entre grupos, entre comillitas, marginados u oprimidos. Y esta gente siempre se está victimizando. ¡Qué vergüenza!, dice el senador. ¡Qué vergüenza que no me permiten pasar este proyecto asqueroso! Y tras todo, mete a Jesús, en esos 3 minutos, mete a Jesús y habla de que tiene a Jesús en su corazón y que Señor perdona a los que no saben lo que hacen. Es una proyección total. Todo lo que él dice se lo tiene que aplicar. Le faltó el respeto a la senadora Joan Rodríguez Bebe y usted puede estar en acuerdo con ella o en desacuerdo, como yo he estado a veces en acuerdo y a veces no. Pero eso es muy distinto a yo atacarla en su carácter personal con ese tipo de insultos cuando estoy hablando del machismo y del abuso, de que quiero regular el machismo y el abuso. Si él no estuviese hablando de eso en ese contexto, pues yo diría que es simplemente un charlatán, pero es peor que un charlatán. Es un parásito, es un asco. Es un traidor de la verdad y utiliza el nombre de Dios, que ahí se metió con quien no se tenía que meter, para adelantar su agenda política marxista. Así que vamos a continuar después que ya le dejé un ejemplo de cómo la prensa no cubrió a Vargas Vidot, no hubo feministas gritando para defender a Joan Rodríguez Bebe o a las mujeres en general. No hubo ningún legislador criticando sus posturas en contra de la ciudadanía, porque él está hablando a la ciudadanía y, como les digo, un legislador. Aquí hay senadores que gritan canalla, idiota, le llamó Tomás Rivera Chatz el otro día a esta gente del Movimiento Victoria Ciudadana, porque este tipo corre independiente, pero él es de Victoria Ciudadana, él es aliado de ellos. Los que traen el comunismo por la vía cultural a Puerto Rico. Los que son aliados de las guerrillas y los grupos más radicales y los dictadores más sanguinarios de Latinoamérica. Estas gentuzas son amigos de ellos. ¿Cómo es que convive la luz con la oscuridad? Le pregunto yo al senador Vargas Vidot, que parece más un pastor de pacotilla, de esos que hay por ahí también, que un legislador. ¿Cómo es que la luz y la oscuridad conviven en su corazón, señor Vidot? Bueno, pero para no, ¿verdad?, seguir con darle demasiada tela a esto, por eso es que yo toco este asunto de la pastora, porque yo veo en los medios cómo llevaron todo esto, gente. Esa fue la noticia del día y del fin de semana. ¿Por qué? Porque esto va a marcar, escúcheme bien lo que le voy a decir y con esto voy a cerrar el tema. Es por el momento, esto va a marcar el antes y el después de la discusión pública. Yo se lo anticipé con la ideología de género también y ocurrió. Y la legalización de las drogas, y está ocurriendo. Y la pedofilia, y está ocurriendo. No en Puerto Rico todavía, pero para allá voy ya mismo. Esto va a marcar un antes y un después de la discusión pública en torno a la victimización o a la hipervictimización de la comunidad negra en Puerto Rico. ¿Para qué? Para darle privilegios con el fondo público. Eso viene por ahí porque esto es una agenda mundial y como es una agenda mundial, Puerto Rico, que yo sepa, aunque muchas personas se creen que nosotros somos otra cosa, vivimos en este planeta. Bueno, pues pasando a otro tema, déjame ver qué tengo anotado por aquí. Miren lo que está pasando. Yo quiero, tampoco se escandalizan con esto. ¿Por qué no se escandalizan con esto? Pregunto yo. Esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. Míralo ahí, el escándalo del Dalai Lama, que besa y le pide al niño que le chupe la lengua. Y eso lo vivió el mundo entero. ¿Por qué? Porque detrás de esta agenda globalista hay una agenda de... destrucción de la niñez por la vía de la sexualización. Los que controlan el mundo y están detrás de todo esto que ha ocurrido, que se hizo visible, que viene gestándose desde hace décadas, se hizo visible a través de la pandemia, que ya cesó porque no pueden extenderla más porque se le va a juntar con la otra que viene por ahí. Y ya vieron que Walensky renunció. Toda esta gente son una gran red muy poderosa de pedófilos. Esos son los que controlan el mundo. Y todos estos pasos que han dado desde el feminismo radicalizado a principios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, no el anterior, a partir del siglo XX para acá, todo ese feminismo radicalizado que le abrió la puerta a los alegados derechos de la comunidad homosexual y que después de la comunidad homosexual todos han sido desplazados para darle ahora derechos a la comunidad trans, y a través de esa comunidad trans y de los 250.500 géneros que se han inventado y de que ahora la percepción es más importante que la realidad, le van a abrir la puerta de par en par a la pedofilia, porque quienes están detrás de esto son personas que odian a los niños, los odian como Satanás odia a la niñez, porque la niñez es lo que está más cercano del corazón de Dios. Es la niña de sus ojos. Usted puede creerlo, usted puede burlarse, usted puede hacer lo que le dé la gana. Yo hago mi trabajo, que es llevarte a ti la verdad y defender los derechos tuyos. Uno de los derechos más importantes que tiene la ciudadanía es conocer la verdad. Porque como empecé diciendo, dice la palabra de Dios para aquellos que creen en ella como yo, que si tú le das la espalda a la verdad y al conocimiento, perecerás, porque yo te voy a dar la espalda a ti y a tus hijos. Así que aquellos comentaristas que son bien católicos, que andan con el rosario aquí hablando de lo mucho que aman a su mujer, pero después van a parques de pelota y a juegos por ahí a estar seduciendo a las comentaristas de los medios, porque eso es otra cama de prostitución en los medios también. Yo lo sé porque yo lo viví, yo estuve ahí, yo sé lo que le estoy diciendo. Pues, ¡ojo! Porque no se meten con la pastora, se están metiendo con Dios. Porque como son tan cristianos, pues, ok. Seguimos. Nadie se escandaló con el Dalai Lama. Qué mal, ¿verdad? Edwin me está diciendo que hay que ir a hacer ejercicio. Me vestí para hacer ejercicio, pero todavía no hemos hecho ejercicio. Bueno, vamos a ver qué otra fotito yo tengo por aquí, porque con las fotos es que yo le voy a dar a ustedes lo que necesitamos. Edwin, ¿cómo era para ver esto acá? La foto. ¿Dónde están? ¿Atrás? Aquí. Ok, vamos a ver, de la colección de fotos que tengo aquí para ustedes, vamos a ver qué les muestro, qué va después de esto. Ah, miren, ¿usted quiere saber de los medios? Aquella señora que dijo que para mí nadie era bueno. Ay, pero es que para Elizabeth Torres nadie es bueno. Bueno, pues mira esto. Y la persona le escribió ese comentario. Miren esta ridícula, porque eso es lo que es, una ridícula. Gisette Cifredo y todas las personas en los medios, la mayoría, gente, la mayoría de las personas en los medios, la mayoría lo que hacen es adelantar la agenda globalista a través de los medios, la agenda sexualizadora e hipersexualizadora de la niñez. ¿Cómo quieren ustedes que yo se lo diga? Si mire, ahí está la evidencia, no hablo yo, habla la evidencia, como siempre. Y yo voy a ir uno por uno, con las caritas de todos los legisladores, con las caritas de todos los comentaristas, y usted es el que va a decidir si yo tengo la razón cuando digo que ninguno sirve, porque mi página de la premisa inarticulada, que está casi no tengo alcance, se quedó en 80.000 seguidores y ahí empezaron a cancelarme las cuentas en el 2020 cuando empecé a hablar del género, no de la emergencia porque todavía no existía, 2019, para ser precisos. Yo la abrí precisamente para combatir los medios y los políticos. Es que yo no entiendo qué esperan de mí. ¿Qué usted espera de mí? Si yo le dije qué esperar de mí, yo le creé las expectativas a ustedes. ¿Por qué? Porque yo me conozco, porque te estoy diciendo cuáles son mis propósitos y cuáles son mis objetivos. Lo mismo que pasó con esta delegación Fatula. Yo te dije a ti cuál era mi propósito y lo cumplí. ¿Por qué? Porque ellos nos cogieron de idiota a nosotros los estadistas. Pues yo tengo un puesto político, un puesto electivo. Fui la más votada, fui la persona en que la gente depositó su confianza. Y si por ahí hay gente que quiere quitar su voto, se lo devuelvo. Le devuelvo 10,000 votos y como quiera sigo siendo la delegada con la mayor cantidad de votos. Por aquellos liberales que me dieron el voto y hoy están arrepentidos, no sé por qué, porque todo Puerto Rico me conoce desde el día uno, antes de yo ser figura pública, que mi discurso no ha variado en nada. ¿Qué esperaban? ¿Otra cosa de mí? No, señores, no. Yo te voy a decir a ti, uno por uno, cómo es que la agenda se mueve en los medios. Uno por uno, cómo es que los pastores y los sacerdotes, que son comentaristas en los medios, también colaboran con la agenda. No todos, pero los que están colaborando, yo te lo voy a decir a ti, para que identifiquen la agenda. Y le voy a decir a los padres una vez más, y se lo digo como educadora que yo fui, métase en las escuelas. Métase en las escuelas antes de que sus hijos vengan a su casa a decirle que se sienten que son otra cosa que no son. Porque aquí en Puerto Rico hay clínicas donde se están mutilando a los niños. Todavía con el consentimiento de los padres. Pero ¿qué consentimiento informado puede dar un padre cuando lo están hostigando para que, diciéndole que si no lo hace, su hijo se puede quitar la vida? Ojo con poner a su hijo y sacrificarlo en el altar de la asquerosa ideología de género, que es parte de la agenda globalista. Es una parte transicional. No se crea que esto va a subsistir en el mundo que ellos quieren crear. Esto solamente es una fase de disrupción social. Al final, el orden lo van a poner ellos. Y si a ellos no les gusta que ustedes sean transexuales y esas cositas, va a cortar tu cabecita, porque la agenda lo que quiere es normalizar la pedofilia. A ellos no les importan ni los transexuales ni nada de eso. Esa gente les genera dinero. Pero a ellos realmente no les importan tu derecho. No seas iluso. O iluse. Pues mira, Gisette Cifredo, seguimos con la fotito, porque con esta foto es que vamos a llevar toda la discusión. Si usted no me cree, mire, aquí está Jeffrey Epstein, el de la isla donde él llevaba un montón de personajes de Hollywood, un montón de deportistas de la NBA, de la NFL y de todas esas cosas de entretenimiento. Iban allí, ¿a qué? A tener orgías con niñas menores de edad, con niñas que habían sido traficadas de otros países. Se hacían sacrificios incluso, o sea, era de todo. Y ahí estaba la mayor, o sea, en esa isla estaban no solamente el expresidente Obama, que es el que está impulsando todo esto desde que se hizo presidente, gente, y créanme que a mí también me engañó, sino también todos sus asesores y ayudantes, y los de Clinton también. Quienes están detrás de esta agenda es el Partido Demócrata Nacional. No todo el partido, pero la inmensa mayoría del partido. Esa es la razón por la que muchos se están yendo del partido. Se están yendo, están brincando para otro lado. A ver si ponemos esto un poquito más grande. Aquí el protagonista es Epstein. Dice que los nuevos documentos de este caso revelan que un jefe de la CIA, que ustedes saben que la CIA hay que desarticularla completamente. Hay gente buena también ahí en el FBI, pero está todo impregnado de los participantes de este interés por crear un gobierno totalitario mundial. Y esa persona era asesor del presidente Obama. Esto es pedofilia, pedofilia pura, ¿verdad? Y entonces salió también otra noticia con relación al caso de Epstein. Vamos a ver si la ven. Míralo aquí. Otro más. Mírelo. Otro más. Biden mega donor. Mírelo ahí. Hoffman admits to visiting Jeffrey Epstein's island. No me lo inventó yo y lo tiene. ¿Se lo dije o no se lo dije? Es así. Esa es la realidad. El Partido Demócrata Nacional, radicalizado como está, sobre todo desde Obama, aunque comenzó desde antes, pero particularmente desde Obama, con la cuestión del género y todo eso, son los que están detrás de la agenda. Por eso tienen las puertas abiertas en la frontera con México, que ahora se acaba el título 49, si no me equivoco del número, y cuando se acabe ese título, gente, las filotas que vienen por ahí para abajo de un montón de gente criminal, porque muchos de ellos son criminales, y se lo voy a demostrar ya mismito en dos segunditos, van, they're gonna flood, ellos van a invadir Estados Unidos. ¿Por qué Biden permite eso y no está mirando para allá abajo? Ni Kamala tampoco, ni nadie. Nadie está mirando para allá. Más que yo sí, que hizo un show y fue allí y lloró y se olvidó. ¿Por qué? Porque a través de esos ilegales, como ocurrió en Cuba, según me comenta una persona con la que yo estaba hablando hoy, una mujer maravillosa que le envió un beso, ya sabe quién es. Cuba envió gente ilegal a Venezuela para convertirlos en votantes, para que el totalitarismo se dé a través de la propia democracia. Por eso es que Maduro dice que él no es un dictador, porque él fue electo. Claro, pero con trampa. Lo mismo pasa en Estados Unidos. ¿Por qué Biden dice que él va a ser el próximo presidente? Bueno, porque con esta millonada de locos que están entrando a los Estados Unidos, quitándole las viviendas, quitándole los servicios a las personas que viven allí y dándoselas a este montón de criminales que trafican niños, que los violan, que entran toda suerte de drogas por ahí con los carteles, que son los que controlan realmente a Estados Unidos, los carteles del Big Pharma, los carteles de las drogas, los carteles chinos, todos esos carteles, los carteles del entretenimiento, de la academia, de la escuela, de las universidades, de todo. Ellos le van a otorgar a ellos lo que ellos necesitan para que voten por Joe Biden y le van a dar dinero también para que voten por los demócratas. Esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Usted se cree que esto no lo estamos viviendo en Puerto Rico? ¿O cómo usted cree que el gobernador está haciendo lo que me está haciendo a mí? Porque él es demócrata. Él vio que mis viajes yo se los estaba dedicando al ala trompista del Congreso de los Estados Unidos, que estaba atacando al PNP porque dice que ellos apoyan la estadidad cuando eso no es cierto. Y dijo, vamos a cortarle la cabeza a esta mujer porque esta mujer es un estorbo. Como dijo Melinda, mi compañera. Pero vamos a continuar. Miren, ahí tenemos otro. Vamos a seguir, que tengo el técnico aquí indicándome que, que tengo que seguir porque es mucho. Pero miren esto. Mírenlo. Lo dice Elizabeth o lo dice la evidencia. Mírenlo ahí. 8-year-old girl, una niña de 8 años, fue violada 67 veces. Toma esto en el iPad. En la frontera de Estados Unidos con México. 67 veces una niña de 8 años. Cógelo, hermano, cógelo, hermano. Esto es una agenda en contra de la niñez, como decía la pastora. Claro que es una agenda en contra de la niñez, pero como los medios son así, tan chulitos, lo cortaron porque no querían que vieran el todo. Lo que ella dijo desde el púlpito es más importante que cualquier otro tema. Más importante. Porque lo más importante de una sociedad son los niños y la familia. No es más nada. Y no las familias nuevas, donde varios hombres, eso es lo nuevo, gente, varias parejas homosexuales pueden adoptar unos mismos niños. Y cuatro personas pueden adoptar un niño. Ay, Dios mío. Si usted cree que yo les miento todavía, mire lo que pasó en el Congreso, porque yo estoy bien pendiente a las cosas que ocurren en el Congreso. Y si no me da tiempo de explicar mi caso, no importa, gente, esto es más importante que mi caso. Lo único importante en mi caso es el golpe que le quieren dar a la democracia a través del tribunal. Eso es lo más importante de mi caso. Eso lo podemos hablar en otro momento. Mírelo aquí, tenemos una whistleblower que se sentó en el Congreso y dijo que había que el gobierno de Biden está facilitando una operación de tráfico de menores multibillonaria. Escúcheme bien, que el gobierno de Biden está facilitando una operación de tráfico de menores que es multibillonaria a través de la frontera con México. Por eso no quieren terminar la muralla de Trump, que todo el mundo se burló y que era lo correcto. ¿Quieren más evidencia? ¿O ya es suficiente con estas loqueras que te he hablado? Porque este es el mundo de la locura. El mundo de la locura donde nosotros estamos viviendo. Ahora yo te quiero hablar. Miren esto. Esto fue mi compañera y mi colaboradora de las columnas. Ella escribe columnas en mi página de elizabethtorres.com. Jennifer Barreto Leyva, que es la CEO de Política en Falda, y ella hizo esta publicación y me pareció bien interesante, el Festival Drag por el Día de la Niñez. El Festival Drag. ¿Usted sabe quién impulsó esto? Un legislador o legisladora, no sé lo que es. Porque si nosotros no ocupamos los espacios políticos, y esto se lo digo a todos los puertorriqueños y a todos los hermanos latinos que me están viendo, si nosotros no ocupamos los espacios políticos, si nosotros no trabajamos en las elecciones y vigilamos que eso se lleve a cabo como se supone, en Estados Unidos, en Puerto Rico y en el mundo, perdimos. Por eso hay que soltar otras cosas y arrancar y meterse en la política. ¿Por qué usted cree que me están persiguiendo a mí? Otra de las razones por las que me quieren cortar el cuello es para disuadirte, para que tú no sientas el deseo de ser parte de la vida política. Ellos te están diciendo a ti a través de mí, me pusieron a mí en la guillotina pública para decirte a ti, conservador, no se te ocurra, porque si te metes con nosotros, mira lo que te va a pasar. Eso es todo. Y yo te estoy diciendo, no importa lo que pase conmigo en los tribunales, es que no importa. No me van a meter presa, a mí no me va a pasar nada, nada. Ay, que no puedes correr, pues no corro, no importa. Hay tantos escenarios desde donde uno puede levantar una sociedad completa. Yo soy maestra, me dedico a preparar políticos para que se metan allí, me dedico a preparar jóvenes para que se metan allí y otras cositas que tengo debajo de la manga, pero que no es el momento de anunciarlas. Porque ustedes saben que mientras más hierve, menos hablando. ¿Qué es lo que uno, si lo hierve mucho, se pone duro, duro, duro? ¿Qué es eso, Edwin? Que si uno hierve, hay una comida, yo creo que es el pulpo, ¿verdad? Que si lo sobrehierve, se pone bien gomoso y no sirve. Pues yo lo lamento, yo soy algo así, ¿verdad? Porque como Carmelo Ríos, el secretario del partido, dijo que déjala que apriete, déjala que hierva, que ella blanda, le dijo a Alex Delgado. Otro cargamaleta, otro tonto, ignorante, desconocedor de todo. Pues vamos acá, vamos a seguir aquí. Voy a cerrar aquí a Vargas Vido. Ay, qué señor para ser feo, de verdad. Es que son feos porque son malas personas. No me refiero a lo físico. Son personas feas porque son malas. Algunos físicamente son horribles también. Miren, que no es una qué, usted dice que no es una agenda. Todas las marcas, todas, van a sacar al hombre, ya lo sacaron hace rato, a la mujer, y ahora todo va a ser una agenda trans. ¿Por qué? ¿Usted tiene idea de lo costoso que es el tratamiento para hacer el cambio de sexo? Que de hecho es un tratamiento de por vida, por lo tanto, tú vas a ser un cliente, no un paciente, un cliente de por vida. Y todo este giro cultural tiene que ver con una agenda económica, de control, claro está, pero a través de lo económico. Y usted va a ver que van a poner hombres feminizados en todas partes. Miren, no lo digo yo. Vamos a ver si tengo la foto aquí. Déjame ver si tengo una fotito por aquí. ¿Qué habla? A ver si la incluí. Porque es que yo le pongo aquí. Mira, esta puede ser tu hija. Elizabeth Torres se burla. Yo no me estoy burlando. Esta puede ser la hija de cualquiera de nosotros. Espérate, que no salió la foto. Discúlpenme. Discúlpenme, discúlpenme, que ahí cometí un error. La que le presenté anteriormente es esta. Un momentito. Esta. Todas las marcas van a hacer esto. Todas, 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 todas. ¿Por qué? Porque hay un sistema, que es un sistema económico, que es el ESG Score, que yo se los he descrito en otros momentos, pero si usted tiene dudas de cómo es que funciona, usted pone ESG Score China, y ya China va a ser el referente para saber cómo va a ser el gobierno mundial, porque el gobierno mundial es un gobierno así, como el gobierno comunista chino. Esto se hace, como le digo, para ir normalizando esto. Tú coges a los niños desde la escuela, como dijo Vargas Vidot, hay que educarlos para que no sean violentos desde las escuelas. No, mi hermano, la escuela no le toca al gobierno. Yo estoy en contra de que el gobierno tenga control de las escuelas. Totalmente, y fui maestra, yo sé lo que les digo. 10 años trabajé ahí y tengo hijos que estuvieron en la escuela pública y privada, en las dos. Todo esto está ocurriendo porque hay una agenda de destrucción de la niña. Si tú coges al niño desde chiquitito y lo confundes, esto también se lo explica cuando el proyectito ese que Vargas Vido está mencionando, 184, tú lo conviertes en un cliente y mientras más baja la edad, desde más temprana edad, empiezan esos cambios hormonales, empiezan esas inyecciones para castrarlo, empiezan las cirugías para quitarle los senos, para abrirle una herida asquerosa y para todas esas cosas. Y a la vez los dejas estériles porque hay una agenda de disminución poblacional que la están usando de todas las maneras posibles porque ellos quieren reducir la población mundial a 500 millones y somos 7 billones. 7. Por eso controlan el clima, por eso controlan lo económico, por eso añaden agentes para dejarnos estériles, por eso la inoculación, por eso todo eso. Vengo rebelde, gente, radical. Ay, Edwin, perdí StreamYard. Déjame ver qué pasó aquí. Ok, ya. Ok, vamos a ver qué otra foto tengo aquí, porque si ustedes se creen que, ¿verdad?, que esto no, esto es chiste para algunas personas, yo sé que hay personas que lo tienen claro. Como le dije, esta puede ser tu hija. Esta puede ser tu hija. O la hija de la pastora. Si ponen a este tipo en un púlpito, créeme que aquí todos los medios van a estar maravillados. ¡Ay, qué brutal! ¡Qué bello! ¡Qué inclusivo! Sarta de enfermos de salud mental. Mira el otro. ¡Mira el otro! Maybelline. Este fue el de Bud Light, el de Maybelline, el de Neutrogena, el de Tampax, el de todas las marcas. Ahora hay otras marcas más ahí también de cerveza. Este imbécil que se burla, que es un hombre adulto que dice que es una niña. Es un hombre adulto, ya lo vi, que dice que es una niña. Y esto, estas asquerosidades, fue lo que la prensa defendió durante todo este fin de semana con el asunto de la pastora. Esta asquerosidad. Esto es una asquerosidad. Y no la asquerosidad que él decida identificarse así. Si él quiere vivir en ese mundo distópico de la locura, adelante. Pero esto es lo que te va a encajar a ti, que tú tienes que aceptar. Esto tiene que estar metido en tu conciencia, porque le digo que es un giro cultural hacia la sexualización de la sociedad, sobre todo de la niñez, para que les quede clarito. Porque usted cree que me quieren cortar el cuello, muchacho, pero imagínense. Imagínense. Seguimos. A ver qué otras cositas maravillosas encontramos aquí. Aquí tenemos al dictador, el hijo de Fidel Castro, dicen por ahí. Si no es hijo, contra. Lo hace muy bien. Déjame ver, hay otra cosa más interesante por aquí. Déjame ver qué tengo por aquí. Miren. Miren qué bonito. Mírenlos bien. Déjame ver si me puedo salir de aquí. Sí, pero no. Eso no era. Mírenlos bien. Con los votos de la mayoría del Partido Popular, el Senado aprobó la resolución conjunta 94 que busca ordenar al Departamento del Trabajo a impulsar una campaña sobre los derechos, entre comillitas, de la comunidad LGBT, porque parece que la comunidad no goza de derechos, dito los oprimidos. ¿Se acuerda lo que leí ahorita? Hegemonía cultural a través de las alianzas de grupos marginados. Las mujeres marginadas, la comunidad LGBT marginada, los trans marginados, los drag queens marginados, los negros marginados. Todo esto es una agenda. Punto. Y mira quién está ahí, mira, Vidot, míralo ahí, miren esta ristra de sátrapa y de gamberros. Y búsquese las dos definiciones para que no se ofenda. Miren esta ristra de imbéciles. Mírenlo, mire gente, yo le voy a dar todas las caritas, todas las caras, y si usted le da un voto a esa persona, usted se mete con Dios. No se va a meter con más nadie que con Dios, se lo digo de verdad. ¿Qué derechos de qué? ¿Qué derechos de qué? Aquí los derechos están garantizados para todo el mundo. Miren lo que dice esta mujer. Una actriz de Marvel, sale a la luz pública y dice, y no es conservadora, que conste, que hay una agenda en Hollywood para hacer que los hombres sean femeninos y que las mujeres sean masculinas. No lo dice Elizabeth Torres, no lo dice la pastora, no lo dicen otros pastores, no lo dice, qué sé yo, el proyecto Dignidad, I don't care. Lo está diciendo una actriz de Hollywood que es mejor que ella. Que están empujando un doble estándar. donde los hombres que son masculinos están siendo tratados como basura. Estoy leyendo el segundo párrafo. Y las mujeres que exhiben unas conductas masculinas son consideradas cool. Es una agenda, se llama ingeniería social. Esto no tiene nada que ver con un orden orgánico. Esto es empujado, es una agenda, para que le quede clarito. Y vamos a continuar por aquí, porque esto, mira, vamos a seguir. Ya mismo vengo con las noticias positivas. Vamos a acabar con esto primero. Vamos a ver qué dice Biden. Bueno, pues la agenda, ¿cómo va? Dice que Biden está empujando de manera callada, de manera secreta, un plan para que en el futuro tú no tengas dinero. Tú no puedas ser propietario de ningún tipo de dinero. ¿Me estás escuchando? ¿Se acuerdan que yo les hablé que iban a meterse con la propiedad privada? Porque Klaus Schwab dijo que que no vas a tener nada, pero serás feliz. ¿Verdad que eso fue lo que? Pues, miren, están trabajando para la Agenda 2030 que está ahí al lado. Y hablando de Agenda 2030, miren el otro. No lo digo yo, lo dicen ellos. Están tratando Biden, la administración de Biden, ojo a mis hermanos boricuas que están allá afuera, si están considerando darle el voto a estos anormales o estos subnormales, como dicen en España. Biden administration to punish those with good credit scores with higher mortgage payments to subsidize others. ¿Qué significa esto? Vámonos en Spanish. Se llama comunismo. Le quitas al que trabaja y le das al que no trabaja. Biden está castigando a las personas que tienen buen crédito, para aquellos que se juran que el crédito lo es todo. Biden está diciendo que los que tienen buen crédito van a tener que pagar $40 o $50 más de sus préstamos mensuales y que con ese dinero se le va a dar a los que tienen pobre crédito. Sigan durmiendo. Sigan entretenidos. Esto está a la vuelta de la esquina, gente. Lo que falta es un solo encierro y viene por ahí. Un encierro más a través del cambio climático y nos fuimos todos. Eso es lo que está haciendo Joe Biden. ¿Y qué están haciendo en Puerto Rico? Pues mira, vamos a hablar de Ada Monzón. Mira, de Ada Monzón con fotito y todo. Miren qué bonito y miren qué idiota es la gente en Puerto Rico. Miren cómo ella se luce. Miren, la voy a poner aquí. Miren qué bonita, miren qué bella Ada Monzón. Ahí, dándote una bofetada en la cara. A ti, taíno en taparrabo, porque eso es lo que ellos piensan. Cuando yo digo esto y digo sacañame, es porque ellos de verdad piensan que todos ustedes son unos estúpidos. Gente, yo estoy en estos círculos. Tienen una espía en estos círculos trabajando para los intereses tuyos, los del pueblo, los de la gente sabia que quiere saber todo lo que está ocurriendo. Mírenla. Y vinieron 14,000 idiotas. Mírenlos ahí. Algunos no son idiotas, algunos han sido idiotizados. O sea, son incautos, desconocen la verdad. Le dieron like, 2,000 comentarios y 46 shares. Ok, esto fue, creo que el sábado, si no me equivoco. Y ella lista para la gala, ¿de dónde? Escuche bien lo que le voy a decir. Museo de Arte de Puerto Rico. Todos los ideólogos de la agenda que tienen a su gente en Puerto Rico, porque el World Economic Forum estuvo en Puerto Rico, está en Puerto Rico y recluta jóvenes en Puerto Rico. Algunos de ellos están metidos en la política, pero de eso voy a hablar más adelante para que cuando vayan a la urna lo tengan fresquecito. Tengo tanta información que compartirles. El Museo de Arte de Puerto Rico reúne a las élites económicas, muchos de los cuales son parte de cargar la Agenda 2030 en Puerto Rico. Y la Agenda 2030 es el gobierno mundial. Eso es lo que es. No tiene nada que ver con nada de lo que Ada Monzón te está vendiendo. Allí se pasa Cari Pierluisi. Vaya las fotos del Museo de Arte de Puerto Rico para que los vea Andy Guillermar, su esposo, que son los que controlan Puerto Rico. No es el gobernador, que es simplemente una cara como Biden. Él está de frente, pero estos están haciendo escantes en la parte de atrás. Su hermana y el esposo. Se pasan metidos ahí con Adita. Y muchas de las personas en los medios, si hacen bien su trabajo cargando la agenda, también los llevan allí. donde quiera que usted mire, en Puerto Rico hay un nido de idiotas útiles, gente que cree que está haciendo lo correcto, y de HP, que saben a dónde nos están llevando. Pero vamos a continuar. Ada Monzón. Ay, Dios mío, yo hasta fotos tengo con esa mujer. Es que esto ha sido un choque de realidad para tanta gente. Mírela aquí. Yo les hablé que ella estaba en Plaza hace una semana atrás, hablando de, mírelo ahí, de la Agenda 2030. No lo digo yo, gente. Lo dice la evidencia, mírela ahí. Déjame ver si se está proyectando. Se está proyectando, ¿verdad? Sí. Déjame poner esto por aquí, por el ladito. Ah, es que si lo achico, se achica ya también. Está bien, está bien. No es que quería saber, pero está bien. Ok, mírenla ahí. Y miren lo que está detrás de esa pantalla. Mire, eso estaba repleto. El segundo piso abajo pusieron un QR code para que tú también te vayas con la agenda, para que tú con este... Es que esto es tan macabro que si usted lo escucha, usted dice, ay, Elizabeth, pero es que todo lo que ella explicó es bien bonito. Ay, todo es una maravilla, Elizabeth. Yo creo que la que está mal eres tú. ¿Qué te dije ahorita? Ellos ponen una cara aquí y detrás de eso es que está el diablo mismo. Es que está la maldad. Es que está el totalitarismo, el control. Detrás de eso es que está. Así que saque eso del medio y vea la premisa inarticulada, es decir, lo que esconden. Mírala. Y detrás dice ecoexploratorio, a lo que le meten billete, todas estas organizaciones no gubernamentales le meten billete a esta mujer, pero cuando tú buscas esas organizaciones no gubernamentales están todas atadas a la agenda globalista, a la agenda del nuevo orden mundial, a la agenda del gobierno totalitario mundial, que está a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿le van a dar ganas de ir a darle like a las fotitos de Ada Monzón con sus trajecitos que va para la gala donde están los multimillonarios como ella? ¿Mm? El que tenga oídos que escuche, de verdad, el que tenga ojos que vea. Y no le pude poner el video. Hay un video donde ella está explicando esto. Y suena maravilloso. Pues créale, si usted quiere, créale. Cuando ella te dice, por ejemplo, hacer una transición a energía sustentable o energía renovable, que he escuchado políticos que dicen ser conservadores hablando de eso, pero yo creo que es desconocimiento. Pero yo me voy a reunir con ellos para que se les acabe el desconocimiento. Cuando esta mujer habla de eso, que le dice a la gente, hay que hacer una transición porque el planeta, el clima, ¿y por qué rayos no se meten con China? Que China es el país número uno en contaminación en el mundo. ¿Y por qué rayos no se meten con China, que han contaminado todos sus cuerpos de agua, que llegan al mar? Y el mar es nuestro por ahora. ¿Ven? ¿Por qué no se meten con India? ¿Por qué no se meten con otros países que sí contaminan? Estados Unidos es uno de los países que menos contamina. Esto es una agenda asquerosa y satánica para controlarnos. Porque quien es dueño de toda la materia prima, escúchame bien, para hacer las baterías de las placas solares, de los carros solares y de todas las cosas solares, es China. El litio y todas esas materia prima que utilizan para hacer todo esto. Están enriqueciendo las arcas del gobierno chino. Y peor aún, Biden. Esto es lo que hace Ada Monzón en Puerto Rico, detrás de su carita angelical. El gobierno de Biden censuró la minería en los Estados Unidos para que no se pudiese producir los materiales que se necesitan para eso y vernos obligados a comprárselos a China. Y este gobernador es aliado del Partido Comunista Chino por extensión. Y Ricky Rosselló, aliado de esta agenda por extensión también. Porque Ricky Rosselló metió a Puerto Rico a los Rothschild. Ricky Rosselló metió a Puerto Rico al Microsoft. Ricky Rosselló le vendió, según el libro que yo les hablé a ustedes, The Last Fortress, parte de nuestra base naval, a los chinos también. Y hoy trabaja para los chinos, lucrándose del COVID-19. Porque usted cree que me tienen metida en los tribunales. Ellos se creen que si yo pierdo el caso en los tribunales, no tengo micrófono, no tengo computadora, no tengo tiempo, no tengo energía. Es que son tan estúpidos. Por eso yo dije, desde el primer día que hicieron la conferencia de prensa para anunciar mi caso civil, yo les dije, les gané. Le dije a Edwin, ya, llegaron a donde yo quería, les gané. No importa lo que pase en los tribunales, ya les gané. Si me sacan, están quemando simbólicamente la Constitución, porque yo fui electa. Y yo estoy cumpliendo a cabalidad, y lo voy a demostrar, a cabalidad, con todo el trabajo, contrario a mis compañeros que han violado la ley 60.000 veces y nadie les dice nada, y que no luchan por tus derechos constitucionales, que eso está contenido en el juramento. Pierden si me sacan. Y pierde la Constitución, pierde la democracia. Si me dejan. Ya está. No tengo nada más que decir. Por eso les digo, ya yo gané. Yo no dependo de esto. Es más, yo creo que si me sacan, me hacen un favor. Yo no me voy de aquí, gente. No porque yo no quiero. Créanme, yo puedo generar muchísimo más dinero que la basura que me pagan aquí para todas las cosas que yo hago, y Edwin también. Porque aquí no trabajo yo nada más. Trabaja él también conmigo. Poniendo nuestra vida en riesgo y nuestra seguridad en riesgo para decirte a ti la verdad. Y no me voy, porque no puedo traicionar a la gente que confía en mí. La gente que sin haber votado por mí, ven en mí una esperanza. Por eso no me voy, porque fui electa. Porque no puedo yo traicionar lo mismo que yo respeto. Pero créanme, yo estoy loca que pase el tiempo, que pase el tiempo, que pase el tiempo, que acaben, que hagan lo que quieran hacer. Esto está en las manos de Dios. Y la verdad va a seguir fluyendo. ¿O es que van a hacer? ¿Pedirle a los tribunales que me pongan una mordaza? En serio, son unos idiotas, son unos corruptos. Y no quieren que tú sepas esto, como no querían que tú supieras todos los datos del COVID-19, que hoy sabemos a ciencia cierta que fue un ataque biológico por parte de China, ayudado por el gobierno de Joe Biden para asesinar a toda la gente que asesinaron, y el gobernador lo sabe. Por eso es que yo digo que es un asesino. Si va a buscar este video después y no lo encuentra, váyase a Rumble. Este va a haber que bajarlo, ¿viste? Porque si no, me van a cerrar las páginas. Son unos asesinos. Voy a seguir, gente, aquí. Vamos a ver qué otra fotito tenemos aquí para seguir hablando de esto. Vamos a irnos a ley ahí. Míralo aquí. Yuval Noah Harari, el asesor de Klaus Schwab. El gestor del gobierno mundial a través de un sistema económico globalizado, centralizado, donde van a saber todo de ti. Yuval Noah Harari dice, I don't know if humans can survive AI. Yo no sé si los humanos pueden sobrevivir al AI. ¿Y qué te dijo Elon Musk? Si el AI toma control, la inteligencia artificial es el fin de la raza humana, es el fin de la humanidad. Pero de esto no te habla nadie. ¿Y qué hizo Biden? Asignó creo que 100 millones, ¿verdad? Al desarrollo del AI. Porque ellos ya tienen su plan. Si el AI toma control, ellos van a estar bien. Somos nosotros los que no vamos a estar bien. ¿De dónde saca esta gente tanto dinero para implementar toda esta infraestructura y para comprar todas las conciencias? Bueno, gente, cuando tú ves la NASA, que justifica toda esa ristra de fondos públicos que son más de $1,000,000 al día, lo que esa gente genera vendiéndote a ti que van para la luna. Y para no sé dónde, cuando es mentira, cuando es falso. Nunca han pisado la luna. Eso ya lo sabe todo el mundo hoy. Así es que generan el dinero. ¿Cómo generan el dinero? Con los negocios que tienen ahora, con la energía sustentable. Con los negocios que tienen ahora, con los niños trans. Con los negocios que tienen con el aborto. Así es como ellos alimentan sus arcas para implementar todo esto y para crear las ciudades que ni tú ni yo tenemos acceso a ellas, pero que ellos sí van a tener acceso a ellas. A prueba hasta de guerras nucleares, para que sepa. ¿Conspiración? No, gente. Yo hablo con gente seria. Yo cuando hago mis viajes, yo no voy cargando la estadidad para todas partes únicamente. No, mi hermano. Las ganas del gobernador. No. Hay cosas mucho más importantes, lo voy a repetir, para que me escuchen bien los Young Democrats. Mucho más importantes que el estatus. Porque ustedes saben que mientras estemos en quiebra, no vamos a ser Estado. Esa es la verdad. Pero vamos a seguir. Ay, ahora viene el Departamento de Justicia a coger mis videos. Mira lo que dijo, ¿ves? Mira lo que dijo, que como ella no cree en esta ley, yo no tengo que creer en la ley esta para hacer mi trabajo. Vamos a seguir. Seguimos con la próxima fotito. Ay, gente, vamos a cosas un poquito más light. ¿O quieren más fuego? Porque a usted le gusta el fuego. Miren esto, para que se enciendan bien duro. ¡Ay! Vámonos para la fiesta de Happy Birthday to Me del gobernador depravado, degenerado, asesino, corrupto, criminal, él y su hermana y el esposo de la hermana y un montón de PNP y un montón de populares también son un chorro de depravado. Se lo mostré ahorita en la foto. Gobernador festejará su cumpleaños, una actividad cuya entrada cuesta 2.500. Miren, usted sabe que cuando uno tiene un restaurante, por ejemplo, o usted tiene una barra, si usted quiere filtrar la gente que va a esas barras o que va al restaurante, usted sube los precios. Y yo le garantizo a usted que si usted se va a comer un T-bone steak que le vale $60 cuando usted puede pagar 20 por él, pues usted no va a ir a ese restaurante. Al gobernador no le gusta la gente pobre. Al gobernador no le gusta la gente pobre. Cuando habló de los vehículos estartalados, porque claro, él viaja todo el tiempo en vehículos que nosotros pagamos la gasolina, el mantenimiento, la compra de esos vehículos, la escolta, que lo llevan, que lo traen, que si se emborracha lo esperan, todo. Ay, así cualquiera no quiere vehículos estartalados. Y cuando vive del robo del fondo público. Como dijo su esposa cuando se fueron a divorciar, en su momento dado, Puerto Rico sabrá quién es el verdadero Pedro Pierluisi. Yo creo que el que se acuesta contigo en la cama te conoce mejor que nadie. ¿Qué tú crees, Edwin? ¿Me conocerás tú? Hay un delay, todavía no ha llegado. Ahora. Ay, ay, ay. Hay que reírse porque si no terminamos llorando. Pero no llores. Hay una esperanza. Hay una esperanza porque nosotros, los que tenemos la verdad, vamos a vencer. Y hay una recompensa. Y como dice mi artista de música favorito, Gustavo Cerati, tarda en llegar. Tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Ay, cuidado que Argentina ha tenido cantantes brutales, de verdad. Para mis amigos de Argentina, me encanta Pescado Rabioso y... ¿Qué? ¿La pandemia? Sí. Descarta Puerto Rico como Estado 51 que funciona en inglés. No lo veo. No sé. ¿Qué? ¿Del gobernador? Ah, una noticia, la veo ahorita. Gracias. Ustedes me ponen al día en los comentarios. Zumben en los comentarios todos los links de videos que ustedes quieren que yo vea, de noticias que ustedes quieren que yo vea. Tengo un poquito Telegram descuidado, pero es que son demasiadas redes sociales y tengo que, no puedo, tú sabes. De verdad que es humanamente, y eso que Edwin me ayuda. Pero miren, vamos aquí. Sigue la agenda, viento en popa. California empuja la prohibición del diésel a mis amigos tronquistas, a los que tienen camiones de mudanza, a todas las personas que dependen del diésel, a los dueños de restaurantes que tienen sus trocas, como dicen en el campo, es verdad que funcionan con diésel. Pues mira, California, recuerden que yo les he dicho, si usted quiere ver el futuro, puede ir a China para verlo bien a largo plazo, que en realidad es corto, o puede ir a California y usted va a verlo todo ahí. Banned. Y también ya Nueva York prohibió el uso de las estufas de gas. Si a ellos les da la gana de apagarte la luz, ¿cómo tú vas a cocinar? Es que la gente no ve la agenda de control detrás de todo esto, pero yo lamentablemente tengo que decirles que tienen que verlo materializado. Lo van a tener que ver cuando ya estén metidos ahí y no tengan la libertad suficiente para pelear y se van a acordar de mí y se van a acordar de un montón de gente. Miren quién está aquí. Robert Kennedy Jr., el sobrino de Kennedy, el que mataron, de JFK, el que la CIA mató. Se lanza por el Partido Demócrata como candidato presidencial. ¿Se canceló? ¿Me cortaron? Ah, que no se ve. Ah, sí, porque espérate, perdónenme, la anterior sí se vio. De Kennedy voy a hablar porque algunas personas me preguntaron que yo pensaba de esta candidatura. Y él está hablando, Kennedy, te está hablando de lo que yo te he estado hablando a ti todo este tiempo. Él fue el que nos advirtió sobre el COVID porque él lleva muchísimos casos en contra de las distintas vacunaciones. Recuerden que hay muchas enfermedades que están asociadas a la vacunación, muchos cánceres, el autismo y todo eso, a las distintas vacunas. Y él está hablando de esto otra vez, el libro, que me preguntaron el autor. Rupert Dowell. Míralo aquí. ¿Lo ve la gente? Déjame ver. Déjame ver, déjame ver. Ah, espérate, espérate. No, 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 está bien porque yo lo cambio. Mírelo. Ahí está. Para que ustedes, por si lo quieren comprar. En el caso de Kennedy, pues me preguntaron de él. ¿Y saben qué yo opino? Este es un aliado de los conservadores. Él es demócrata porque es básicamente una herencia familiar. El Partido Demócrata obviamente no es el partido, no era antes el partido radicalizado que es hoy, aunque siempre ha tenido unas raíces racistas, ¿verdad? Porque el Ku Klux Klan era el brazo armado del partido, civil armado del Partido Demócrata. Es el partido del racismo, no es el partido republicano. Habrá republicanos que son racistas, pero el que tiene la historia y la trayectoria de ser racista es el Partido Demócrata. Y entonces, por eso lo que hacen es usar a las minorías. Ellos los usan, no los defienden, los usan. Y él está hablando que los issues a través del clima están siendo explotados. Sí, hay problemas de climáticos, claro que sí, pero esta cuestión de la retórica del cambio climático está siendo explotado por todos los megabillonarios del mundo. Esto es una persona que se mueve en altas esferas de poder. Esto no es ningún idiota. Y esto es una persona, Daily Caller, que es el medio de Tucker Carlson o que él fundó, ¿verdad? Esta noticia es de ellos, así que él es aliado de los conservadores. Donald Trump se lleva muy bien con él, los trumpistas se llevan muy bien con él, y yo creo que es un buen candidato, porque aunque tal vez él no gane, esta plataforma como candidato le permite hablar de la vacunación, de todo el fraude con el COVID, de toda la falsa pandemia, del ataque biológico de China hacia la humanidad, ¿y qué pasa? Que está siendo ya censurado por los medios. Cuando a ti te censuran los medios, aunque tú seas demócrata, tú estás del bando correcto. Déjame ver, está por acá, hay otra noticia que él habla también de lo de la vacunación y lo censuraron. Cogieron esa parte de la entrevista y la sacaron para que la gente no la viera, donde él está hablando del fraude del COVID-19, que enriqueció a mucha gente en Puerto Rico, que van a tener que doblar rodilla, ayunar, y yo no sé si todavía tienen la puerta abierta en el corazón de Dios. No la tengo aquí, pero no importa. Eso es lo que tengo que decir sobre Robert Kennedy Jr. Yo lo he escuchado hablar, porque, ¿verdad?, a los sitios que yo voy, pues he tenido esa oportunidad. Ya ustedes saben, Tucker Carlson, que lo sacaron de Fox News, y Fox News se fue a la basura después que lo sacaron. Por ahí está tratando de crear una alianza con Elon Musk. Y tenemos a Canadá, que Canadá es uno de los bonitillos de la agenda globalista. Este hombre es de los más queridos de la agenda global. Sí, voy ahora. De la agenda globalista, de Controversial Legislation, gives Ottawa. Este bill, que ya pasó en el Senado, le da autoridad al gobierno para darle directrices directas a YouTube, a Netflix y a otros medios de qué publicar y qué no. Díganme si eso no es una dictadura digital. Lo hicieron con el COVID, vieron que la gente no chistó, que todo el mundo, everybody complied, que todo el mundo dijo, ay sí, lo que diga el gobierno, lo que diga el gobierno. Y ya los están haciendo ley. Lo están haciendo ley. Pero como los buenos no se quieren meter a la política, miren, esto también esto es en Minnesota. Miren lo que le dije de la pedofilia. Si usted tiene duda de las cosas que yo le digo, pues mire, no dude, porque yo no me invento los datos. Aquí están, mire. El Estado Demócrata, otra vez, de Minnesota, introduce una legislación que pudiese tener el efecto de excluir la pedofilia como un acto ilícito y ponerlo como una orientación sexual. ¿Se acuerdan cuando Gisette Cifredo regañó al doctor César Vázquez porque el doctor César Vázquez habló de inclinación y ella dijo, no se dice inclinación, se dice orientación, porque como es tan estúpida? Pues yo quiero que Gisette Cifredo lea esto. Yo quiero que Gisette Cifredo lea esto porque es tan estúpida. Ahí tienes tu orientación, canto de idiota. Eso sí es ser un idiota. Aplaudir las narrativas que le abren la puerta a estos asquerosos que deberían todos someterlos a la pena de muerte, a todos los pedófilos, a todos, sin distinción. Se me fue Gisette. Ay, Dios mío, Gisette. ¿Dónde está Gisette? Mírala aquí. Díganle a Gisette que su idiotez, porque yo les he hablado de los idiotas útiles, le abren la puerta a los pedófilos. No lo digo yo, miren, ahí tienen un ejemplo, el estado de Minnesota. Y vámonos ahora, miren esto otro. Ay, recuerden a su hija, a su hija, esta puede ser su hija. El caso mío yo creo que lo voy a tener que discutir en otro momento esta semana, pero está bien interesante lo que quiero discutir sobre mi caso, para que usted se ría. Pero para toda esta maldad siempre hay una luz. Vamos a terminar esto con una nota bien bonita. No se vaya porque al final voy a cerrar con un video de Matt Walsh que dura 50 segundos. 50 segunditos de bofetada de todos colores a toda la gente que está en contra de nosotros. No, 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 todavía. Ya mismo te digo, me queda esta foto. Porque quiero dejarlos con una nota positiva. Mira lo que pasa cuando nosotros nos hacemos del poder político. Esta es la importancia de que nosotros asumamos ese rol. No se asusten por las cosas que me están haciendo a mí, porque cuando son muchos, ¿qué van a poder hacer? A mí me están procesando porque yo soy una dentro de la delegación. ¿Ven? Pero si llega este corillo de conservadores de verdad, religiosos, no religiosos, de los moralistas que se visten hasta acá arriba, porque si se ve un cantito de cuello, no importa. Después que usted sea conservador, quiere decir que usted cree en la libertad individual, que usted cree en la no intervención del Estado, que usted quiere en impuestos diminutos o ningún impuesto. Si usted es conservador, si usted quiere conservar los derechos constitucionales, si usted quiere conservar la familia porque funciona, porque por milenios se ha demostrado que nos hace bien, si usted quiere proteger a la niña, usted es un conservador. Y si nosotros hacemos un corillete de conservadores, independientemente si me incluye a mí o no, yo los puedo liderar sin ningún problema. No hay manera que esta sabandija y este montón de parásitos y de enfermos, enfermos mentales que quieren normalizar toda esta asquerosidad, no van a poder hacer nada. Ahora, si usted duerme en la hamaca con la piña colada en la mano, lo que quiero decir es que usted anda entretenido en otras cosas y usted delega el poder político en ellos, pues entonces no podemos lograr nada. Mira lo que se logra cuando uno tiene poder político. Así como ellos quieren normalizar la pedofilia a través de la política, nosotros podemos desacelerar y revertir todo esto a través de la política también. Oklahoma, el gobernador de Oklahoma, ¡mua! Besito. Para el gobernador de Oklahoma, muchas buenas vibras, muchas buenas oraciones, mucha buena energía, protección para él. Ha hecho dos cosas bien importantes. Le quitó por completo a PBS, si sus hijos ven esa cadena, ojo, los desconectó del Estado, le dijo, se van para afuera, yo aquí no los quiero. ¿Por qué? Porque descubrió que estaban adoctrinando e hipersexualizando, las palabras que yo siempre he utilizado, a los niños a través del contenido que promueve drag queens y la agenda LGBT, no la comunidad, la agenda. Y también este mismo gobernador, ay, qué clase de gobernador, lo necesitamos aquí, pero urgente. Este mismo gobernador, miren lo que hizo, qué fantástico. Espérate, porque se me fue la fotito del gobernador. Mírenlo ahí, qué maravilla de hombre. Dios lo bendiga donde quiera que esté. Es aliado nuestro, hay que aplaudirlo para mis amigos puertorriqueños que viven en Oklahoma, miren esto. Y para los que dicen que la política no sirve para nada, sí sirve, hoy más que nunca. Le sirve a ellos si los dejamos y nos sirve a nosotros si lo queremos. Este mismo hombre, nuestro amigo Kevin Stitt, prohibió todos los procedimientos trans para los niños. Es el estado número 16 en hacerlo. Y esto es una noticia del 2 de mayo. Se acabó el clientelismo con la vulnerabilidad de los niños. Es lo que yo les dije del proyecto que Vargas Vidot mencionó al principio. Los llevas a la escuela, te los confunden en la escuela, te prohíben brindarle ayuda para que no estén en esa confusión de género. Y después que a ti como padre te quitan esa autoridad, entonces el niño se convierte en un cliente de por vida de todos estos sectores asquerosos. ¿Ves? Necesitamos más gente como él. Es así de sencillo. No sé qué decirle. Es así de sencillo. Entonces, déjame ver si me queda algo más, porque yo creo que ya estamos al final de este video. Estos videos son larguitos, pero están bien bragados, como dice mi amiga. Bien bragados. Voy a dejar mi caso para otro momento porque voy a hacer un video solamente de eso, explicando eso. Y voy a terminar, yo creo que ya se las mostré toditas. Sí, menos lo de mi caso, pero eso es secundario ahora mismo. Voy a terminar con este video espectacular de uno de los comentaristas que yo quiero sin conocerlo, lo he visto personalmente, no pude sacarme fotos con él ni hablar con él porque no todo el mundo va a los espacios que están designados para eso, donde tú te puedes sentar con ellos, ¿verdad? Unos llegan, otros no. En el caso de Matt Walsh de Daily Wire, no pude contactarlo, sí contacté al otro, ¿cómo se llama el otro? Que todos ellos son cristianos, A Candace la he escuchado, pero también es un poquito inaccesible llegar a ella.
My answer, for the record.
Michael Knowles. Vamos a To Stream. Y con esto, gente, me voy a despedir, pero no se me vayan. Vamos a escucharlo. ¿Ya? A To Stream. Vamos para allá.
I do not apologize.
Vamos. Esto es para la pastora. Para todas las personas que dicen, te tienes que disculpar, usted no se tiene que disculpar por absolutamente nada. La verdad es una, la evidencia es clara y nuestro deber es ser frontales. Estamos en una guerra. El que quiera ir a la guerra con otras herramientas, pues fantástico, se le aplaude. Nosotros tenemos una voz. Y yo siempre les he dicho que las mujeres virtuosas y fuertes de carácter vamos a rescatar el mundo. Otra vez, no quiero menospreciar a los hombres, ellos tienen su rol, pero nos toca a nosotros sacar a Mama Bear a pasear, a sacar ese instinto maternal que nosotros tenemos para hacer defensa de todos los niños, de todos. Y para esos que dicen, tienes que pedir disculpas, ay, tienes que pedir disculpas al otro, tienes que pedirle disculpas a otra, que no hay que pedirle disculpas a nadie cuando lo que se habla es cierto. Y cuando lo que se emiten son opiniones, porque mucha gente ha dicho muchas cosas de mí y yo jamás les he pedido que me pidan disculpas, no me interesa. Porque la libertad de expresión es así, que digan lo que quieran, después que no me difamen o mientan, yo no tengo problema. Escuche bien lo que dice Matt Walsh, aquí dedicado a la pastora. Escuche, para esos que dicen que nos tenemos que disculpar.
So here's my official answer, for the record. Kiss my ass. I do not apologize. In fact, by all rights, you sick freaks should be the ones apologizing to me. For lying and defaming me and doing it all because I'm trying to prevent you from sexually mutilating children. You damned monsters. You child abusing psychopaths. I wouldn't apologize to you soulless parasites if I had a gun to my head. Instead, I'd rather just tell you all to piss off. I apologize for nothing. I concede nothing. I will never surrender even a single inch of ground to a pitchfork mob of degenerate morons. I am more motivated than ever to oppose you and to fight against everything you stand for because I hate everything you stand for and I hate it more with each passing day.
Ay, yo sé que está en inglés, gente, pero en otro momento yo se los traduzco, pero mire, usted tiene la opción. O se arrodilla en el altar de esta ganga de psicópatas y de parásitos que quieren destruir la niñez, la familia y todo lo bueno que hay en la sociedad y que quieren destruir e intercambiar la figura de Jesucristo por una figura que todo lo acepta, usted tiene la opción. O se va al bando de la verdad. Es así de simple. No hay nada más que escoger aquí. El bando de la verdad. Aquí nadie está profesando que es perfecto. Yo no soy perfecta, pero yo le garantizo a ustedes que la esencia de quien yo soy es lo que ustedes ven. Aquí lo que está en juego es el futuro de todos. Se les quiere mucho, gente. Ahora me voy a hacer ejercicio y grounding. Se les quiere un montón, un montón. Siempre hay gente buena y agarrados de Dios. Sabemos cuál es el final de toda esta historia. Nosotros lo sabemos. Escoja bando. Escoja su bando. Se les quiere mucho. Chao. ¡Muah!